Hoy en la sintonía de Radio Andújar, un nuevo programa, El Café del Alzheimer. Hoy el programa lo voy a llevar directamente Antonio Porras. Me han abandonado el resto de contertulio. En fin, hay otros menesteres también importantes y vamos a intentar hacer un buen programa. En nuestro programa de hoy, entre otras cosas, trataremos los siguientes temas. La ley de la dependencia, como saben, ha salido el baremo por el cual pues se va a decidir el grado de dependencia de cada persona que lo solicite. Luego tendremos una entrevista con una auxiliar de las que tenemos en los talleres de estimulación cognitiva y en el respiro familiar de la Asociación de Alzheimer de Andújar. Y en nuestras secciones fijas, pues como siempre, Alzheimer en Red y el Rincón del Lector. Y nuestra cita del día: no hay nada tan serio que no merezca una sonrisa. Bien, pues el día 20 de abril en el Boletín Oficial del Estado fue publicado el Real Decreto 504/2007 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en el cual pues salía publicado el baremo por el que se va a regir la ley de la dependencia. Como ya hemos venido diciendo en muchos programas, pues esta ley, que entró en vigor el 1 de enero de este año 2007, pues ha creado muchas expectativas. Esperemos que cuando se ponga verdaderamente en práctica, pues las expectativas no se queden en menos, sino que vayan a más. También decirles que, bueno, que desde las asociaciones de Alzheimer pues hemos estado en conversaciones con el Ministerio y con las partes implicadas, tanto las comunidades autónomas también, porque, bueno, no se había tratado a los enfermos psíquicos, no se les había dado probablemente el mismo tratamiento que a los enfermos físicos, ¿no? Entonces, claro, pues los enfermos de Alzheimer, que son unos enfermos psíquicos, pues en esta ley, por decirlo de alguna manera, pues salían perdiendo. Para que eso no fuera así, pues hicimos las reclamaciones y, como ya dijimos en el programa anterior, pues el Ministerio lo ha tenido en cuenta y ha dado los puntos necesarios a los enfermos de Alzheimer o los enfermos con demencia o los enfermos psíquicos en general, para que el baremo sea más completo y no deje a personas, por el simple hecho de que en un momento dado puedan comer solo, pues que lo deje fuera, por ejemplo, de ser grandes dependientes, ¿no? Cuando un enfermo de Alzheimer, estamos hartos de decirlo, una vez que pasa de la primera fase de la enfermedad, es ya un gran dependiente, porque no lo puedes dejar solo para nada, aunque estés pendiente de él. Bien, este baremo pues es bastante complejo, tiene más de 30 y tantas páginas el Real Decreto, y por lo tanto, pues bueno, no vamos aquí a desmenuzarlo porque sería muy muy largo, ¿no? Sí decir, por ejemplo, pues que los niveles de desempeño de tareas pues tiene un amplio apartado. Pues desde si la persona valorada es capaz de realizar la tarea sin el apoyo de otra persona, la persona valorada necesita el apoyo de otra persona o no, pues si no es aplicable, si es aplicable, los problemas en el desempeño de tareas, grados de apoyo de otra persona en las tareas cotidianas que tiene que hacer, pues por ejemplo, supervisión, preparación, la asistencia física parcial, la asistencia física máxima, pues es cuando la persona valorada requiere que otra persona le sustituya en la realización física de cualquier actividad, ¿no? O la asistencia especial, ¿no? Entonces, todo esto pues ha ido dando pues para que este baremo sea lo más justo y equitativo posible, ¿no? Se valorará en este baremo pues la acción de comer y beber, la regulación de la micción de defecación, el momento de o los momentos de lavarse, otros cuidados corporales, pueden ser pues cuidados de parte del cuerpo que requieran un nivel de cuidado mayor que el mero hecho de lavarse y secarse, ¿no? Hay personas que, bueno, pues por la delicadez de sus pies, porque a lo mejor se tiran mucho tiempo sentados, pues necesitan que esa piel tenga una atención especial, ¿no? Pues eso no lo puede hacer una persona dependiente. Vestirse, pues cómo no, ¿no? Llevar a cabo las simples acciones y tareas de ponerse y quitarse la ropa, pues para un enfermo de Alzheimer es algo ya complicado, ¿no? Pueden ponerse la camisa en los pies y los pantalones en donde va la camisa, ¿no? Y esto es algo normal que no nos debe de extrañar, ¿no? El mantenimiento de la salud, ¿no? Cuidar de uno mismo, siendo consciente de las propias necesidades y haciendo lo necesario para cuidar de la propia salud. Esto es algo difícil, pero bueno, también lo valora este baremo, ¿no? Las transferencias corporales, que agrupan las distintas actividades, ¿no? Sentarse, adoptar y abandonar la posición de sentado y cambiar la posición del cuerpo de estar sentado a cualquier otra, como levantarse o tumbarse. Es una persona dependiente y, sobre todo, dependiente de Alzheimer, no es capaz de realizarlo por sí mismo. Luego, por ejemplo, pues el hecho de tumbarse. Perdón. Pues normalmente no son capaces de realizarlo ellos mismos. Incluso hay veces que ponerse de pie no saben qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Desplazarse dentro del hogar, andar y moverse dentro de la propia casa o dentro de una habitación y entre diferentes habitaciones, esto algunas veces requiere mucho tacto, ¿no? Luego, pues, las tareas domésticas, que agrupa las actividades diferentes, ¿no? Pues preparar la comida, esto un enfermo de Alzheimer en una segunda fase de la enfermedad, esto es prácticamente imposible de hacerlo, ¿no? Hacer la compra, bueno, si ya confunden la moneda, confunden los billetes, pues no, es prácticamente imposible de realizar. Limpiar y cuidar la vivienda, pues otra cosa igual, ¿no? Lavar, cuidar la ropa, es muy difícil que esto lo puedan hacer, ¿no? Y sobre todo luego, otra cosa importantísima, ¿no? La toma de decisiones, ¿no? La capacidad que pueda tener el enfermo de Alzheimer para controlar y afrontar y tomar algo por iniciativa propia, eso es prácticamente difícil de realizar en estas personas que bueno, que tienen un grado de dependencia ya muy, muy grande, ¿no? La tabla de aplicabilidad de tareas y actividades de estas personas, pues la han diferenciado en diferentes edades, ¿no? Hay de 3 a 6 años, hay un baremo, de 7 a 10 años, hay otro de 11 a 17 y de 18 a más años, ¿no? Todo esto, pues bueno, hay muchísimo, depende de la edad, pues se le da un valor en el baremo, pues, a todas estas actividades que hemos dicho antes: lavarse, vestirse, los cuidados corporales, desplazarse, realizar tareas domésticas, todo eso, pues según la edad va teniendo una valoración, ¿no? Porque claro, hay que comprender que no es lo mismo realizar tareas domésticas, no se las podemos poner a un paciente dependiente de 3 a 6 años, ¿no? Eso es algo ni incluso hasta los 17, ¿no? Se entiende que a partir de esa edad sí se puede valorar, pero mientras no es necesario valorarla, porque además es imposible que las puedan realizar. Bueno, todas estas valoraciones, pues las llevará a cabo, como ya también hemos ido informando, el equipo de valoración, que ya se podrían descargar de internet las solicitudes para, valga la redundancia, solicitar que vengan a hacer la valoración. Y bueno, hay que presentarla y luego ya irán llamando a las personas para ir haciéndole la valoración. Y bueno, depende del grado de dependencia. Aquí, por ejemplo, pues para que nos hagamos una idea, pues el grado 1 está entre 25 y 49 puntos, aunque tiene dos niveles. Dentro del grado 1 hay dos niveles: un nivel que es el 1, que hay puntos de 25 a 39, y el nivel 2, que es el de 40 a 49. En el grado 2, igual, los puntos según el baremo son de 50 a 74, y igualmente tiene dos niveles: el nivel 1 de 50 a 64 y el nivel 2 de 65 a 74. Y el grado 3, que aquí es el de gran dependencia, donde prácticamente al final pues queremos, y por eso estamos luchando para que a la mayoría de los enfermos de Alzheimer lo incluyan en este grado, pues los puntos van de 75 a 100 y tiene igualmente dos niveles, de 75 a 89 en el nivel 1 y de 90 a 100 en el nivel 2. Todo esto, claro, luego va desarrollado pues en otro anexo que tiene este baremo, pues que cada actividad y según cómo la realicen le dan una valoración, ¿no? Por ejemplo, pues abrir una botella o una lata a una persona mayor de 18 años pues le dan 0,10 puntos, ¿eh? Si no la, por ejemplo, comer y beber, acudir a un lugar adecuado, 0,20 puntos. Lavarse, pues peinarse dentro del apartado de lavarse, pues está peinarse, cortarse la uña, lavarse el pelo, lavarse los dientes, pues todo esto está valorado de diferente manera, ¿no? Y así sucesivamente, pues más o menos le van sumando y hasta llegar al punto que le dé la valoración que tenga, pues 70 puntos, 80 puntos, 50 puntos. Ya sabemos que, insisto, en el nivel grado 1, máximo 49 puntos. Si ya pasa de 49, pasamos al grado 2, y si pasamos de 74, pasamos al grado 3. Luego, por ejemplo, pues según el apoyo que te puedan prestar el cuidador o los familiares en la realización de estas tareas, pues también hay un coeficiente que les va sumando, ¿no? Pues, por ejemplo, en supervisión y preparación, pues hay un coeficiente de 0,90. En asistencia física parcial, otro 0,90. En asistencia física máxima, 0,95. Y en asistencia especial, pues un punto. Todo esto, pues van, como ya he dicho antes, van sumando. Y entonces, pues, una vez hecha la valoración, pues darán el grado de dependencia que tiene esta persona, ¿no? Esta escala de valoración específica de dependencia para personas de 3, insisto, desde 3 años hasta 80, 90, hasta los que tenga la persona, ¿no? Los criterios de aplicabilidad, pues en la variable de desarrollo son varios, ¿no? Por ejemplo, hablamos de la actividad motriz, ajusta el tono muscular, ¿no? Pues tiene una valoración, sujeta la cabeza, se sienta con apoyo, gira sobre sí mismo, todo eso pues se va valorando, ¿no? Luego está también la actividad adaptativa, que igualmente pues tiene una valoración y una puntuación, ¿no? Y los criterios tanto para las personas hasta 3 años como en la siguiente baremo de edad, la puntuación es distinta, ¿no? También hay medidas de soporte para funciones vitales, ¿no? Dice, se valora desde el momento del nacimiento y hasta los 36 meses. Esto pues para personas que son niños dependientes, ¿no? Porque hay niños con discapacidades psicomotrices que bueno, que también están dentro de este baremo, ¿no? Entonces, todo esto es un poco complejo, esto llevará tiempo. Siempre decimos que las personas que no estén en un grado de dependencia grande, pues yo creo que deberían, aunque lo soliciten, los van a dejar para después, ¿no? No sabría decir ahora mismo si sería para el año que viene o de aquí a 2 años, pero los primeros que van a valorar van a ser los que consideren grandes dependientes, ¿no? Entonces vamos a ser un poquito realistas y un poquito conscientes, y no vamos a saturar a los servicios de valoración, porque entonces esto sería un caos, ¿no? Y perjudicaríamos probablemente a que las cosas se hagan con la diligencia y la rapidez que se puede hacer. Como ya he dicho, la hoja de solicitud para que se acceda a esta valoración se puede descargar de internet y ya se puede ir presentando. Esperemos que a través de esa solicitud pues se pueda hacer lo más rápido posible. Bien, seguimos con la ley de la dependencia y vamos a resumir un poquito pues algunos servicios que se pueden beneficiar las personas con dependencia dentro de esta ley, ¿no? El catálogo de servicios, según el artículo 15, incluye servicios de prevención de las situaciones de dependencia, servicio de teleasistencia, servicio de ayuda a domicilio, entre los que se incluye atención de las necesidades del hogar y cuidados personales. El servicio de atención residencial, que comprende residencia de personas mayores en situación de dependencia, centro de atención a personas en situación de dependencia en razón de los distintos tipos de discapacidad, y el servicio de centro de día y noche, que puede ser centro de día para mayores, centro de día para menores de 65 años y centro de día de atención especializada. Aquí es donde hacemos hincapié en los centros de día específicos de Alzheimer, ¿no? Porque pensamos y estamos convencidos de ello, de que un centro de día generalista a las personas con Alzheimer pues no le prestan la atención que en un centro específico, y eso es claro, ¿no? Insistimos siempre en que no es que queramos menospreciar a los centros de día generalistas, pero no puede ser en un centro general que se le preste la misma atención que en uno específico de Alzheimer, donde está todo un equipo de personas única y exclusivamente dedicada al Alzheimer. También las traídas y llevadas prestaciones económicas que esta ley puede aportar, hay que dejarlo también muy, muy claro, que fundamentalmente van a ser dos prestaciones económicas las que se acogen a esta ley, ¿no? La prestación económica para cuidadores en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales. Y excepcionalmente, siempre que se den las condiciones adecuadas y lo establezca su programa individual de atención, lo recibirá el dependiente para ser atendido por cuidadores no profesionales. Entonces, ya sabemos que va a haber dos tipos de ayuda, la que se le pueda prestar directamente al dependiente en prestación de servicio cualquiera, y la que se le pueda dar pues a un familiar o a una persona que esté a su cuidado, ¿no? ¿Cómo se reconocerá la situación de dependencia y el grado y el derecho a las prestaciones? Pues el artículo 28 de la ley lo dice, ¿no? La persona que pueda ser declarada dependiente o su representante deberá solicitar el inicio del procedimiento, como ya hemos dicho, con la solicitud de evaluación, que es lo primero que hay que hacer, ¿no? Una vez hecha esta solicitud, el órgano competente en la comunidad autónoma realizará la valoración teniendo en cuenta informes sobre su salud y entorno y emitirá una resolución con el grado y nivel de dependencia, especificando los cuidados que la persona puede requerir. En ese momento se establecerá un programa individual de atención para la persona dependiente. Esto debería de quedar muy claro, no es lo que nosotros creamos que puede necesitar, por ejemplo, nuestro enfermo de Alzheimer, sino lo que la comisión de valoración determine. O sea, ellos dirán una resolución y dirán, pues esta persona necesita pues que vayan a la casa 5 horas todos los días, y eso es lo que le van a conceder en su programa individual de atención. Y si esta persona necesita otra cosa, pues eso será lo que la comisión de valoración indique. ¿Cómo se hará la aplicación de la ley? Pues la efectividad del derecho a las prestaciones se ejercitará progresivamente, ¿eh? El primer año serán los valorados de gran dependencia, ¿eh? En ambos niveles. El segundo y tercer año valorados en segundo grado de dependencia severa y nivel 2. Todo esto pues es muy importante que se conozca, porque si se solicita ahora la valoración y te dan grado de dependencia 2, hay que tener en cuenta que en este año 2007 no te van a aplicar nada, por la sencilla razón de que los primeros van a ser los grandes dependientes. Eso no quita para que, si ahora te han valorado en un grado de dependencia 2, el año que viene, cuando tengas que ejercer tu derecho, pues lo que puede ocurrir es que ya tengas que pasar al grado 3. Todo esto, pues hay mucha mucha información que está generando. Las asociaciones nos estamos reuniendo, nos estamos informando y esperamos que, bueno, que pronto podamos dar más información de todas estas cosas. Bien, como ya es habitual, vamos a dar un pequeño descanso para nuestro café tradicional y unos minutos de publicidad, y volvemos con una entrevista a Virtudes Morales Castillo, que es una auxiliar de clínica que trabaja en la Asociación de Alzheimer de Andújar.
Radio Andújar también en internet. Escúchanos a través de www.radioandújar.com o escríbenos a nuestro email radioandújar@radioandújar.com.
Programa, contamos con la presencia de Virtudes, es una de las auxiliares que tenemos en la Asociación de Alzheimer, tanto en el respiro familiar como en los talleres de estimulación cognitiva. Y a mí me gustaría, pues, preguntarte cómo empezaste tú en el Alzheimer.
Pues de principio me acerqué aquí a ellos porque me interesaba la labor, estuve de voluntaria y acercarme a este colectivo porque me interesaba lo que yo pudiera aportar, pues a darlo, pero luego yo me encontré con ellos que lo que yo recibí es más de ellos, que yo recibí más de ellos que lo que yo le pude aportar.
Sí, porque ¿cómo es el trato diario con los pacientes de Alzheimer?
Pues con una afectividad, vamos, increíble. Ellos derrochan mucha afectividad, y entonces claro, nosotros le correspondemos a ellos, eso es el día a día.
¿Cuál es concretamente la misión del auxiliar, tanto en el respiro como en los talleres de estimulación cognitiva?
Pues nosotros tenemos un trato directo con ellos, entonces al tener un trato directo con ellos, pues lo conocemos pues muchísimo, a las personas que estamos con ellos trabajando. Y luego la labor que desempeñamos es la siguiente: la psicóloga programa las actividades, y entonces al llevar a cabo cada día la actividad, el objetivo que cada día tenemos, por ejemplo, un día es cálculo, otro día es memoria, otro día es lenguaje y escritura, otro día es hoy jueves precisamente tenemos las manualidades, y el viernes el taller de psicomotricidad. Al tener un trato directo con ellos, sabemos a cada uno lo que cada uno necesita. Entonces le estimulamos dependiendo de las carencias de cada uno. Y como así, luego la valoración que se hace al final de cada día lo tenemos en cuenta para saber si la próxima vez la programación esa es la adecuada, la que tenemos con ellos, o la tenemos que corregir y la tenemos que adaptar a sus necesidades.
Por ejemplo, en los talleres pues hacéis trabajos manuales, ¿no? ¿Qué habéis hecho con respecto a la romería?
Pues a la romería llevamos ya unos años haciendo, que aquí dentro en el mismo taller hacemos lo de la ofrenda de flores. Entonces consiste en que el cartel mismo que sale de publicidad de la romería de la Virgen de la Cabeza, nosotros lo tenemos en nuestra sala de talleres, y luego ella y ellos pues hacen unas flores ese mismo día, el mismo día el día anterior, el miércoles, es cuando hacemos nuestra propia ofrenda. Luego todo lo que está relacionado con lo que es la romería, pues son los gitanillos, las carretas, todo, ellos ya colorean, unos están capacitados para colorear, otros a lo mejor hacen bolitas y se van pegando, otros pueden recortar, como vamos adaptando a cada uno, lo estamos adecuando a que participen, para que todos participen en las actividades.
Yo he visto este año, por ejemplo, que habéis hecho un pequeño marquito, ¿no?, con una foto de la Virgen y también una medalla, ¿no? Eso se ha hecho entre el taller de estimulación cognitiva y el respiro, ¿no? ¿Y cómo lo viven los pacientes? ¿Cómo viven estas cosas?
Pues lo viven fenomenal, porque ellos se hacen partícipes siempre de la realidad que hay, que le hacemos que siempre la realidad que hay fuera, ellos la vivan dentro. Y entonces, ¿de qué manera? Pues que ellos colaboran, como estamos en la romería, pues con todas las actividades, se han llevado un marquito con un calendario que en su día guardamos, que era de cuando salió el año nuevo, vamos. Y entonces, pues, se la han regalado a sus familiares. Y ellos llevaban colgado una medalla de la Virgen de la Cabeza. Para ellos, pues claro, empezaba ya la romería desde aquí, desde los talleres.
Y en cuanto a los cuidadores, a los familiares, ¿cuál es la respuesta, por ejemplo, cuando en los talleres pues se decide de hacer algo, ¿no?, alguna actividad, pues, por ejemplo, como a esto de la romería o como a otra cualquiera, ¿qué respuesta, va mejorando la respuesta de los familiares?
Sí, por supuesto, es que tenemos una interrelación entre la familia, el paciente y los trabajadores, que es muy importante. Entonces nosotros lo que pretendemos es que cada vez los familiares mismos se impliquen en las actividades y en todos los hechos que se pueden acontecer, como por ejemplo en Semana Santa, que participaron con cosas gastronómicas, dulces típicos, entonces hicimos pues una fiesta luego el último día. Entonces intentamos que la familia pues cada vez participe más en las actividades y en todo lo que se programa en el centro.
¿Cómo a través del tiempo le va uno tomando cariño a las personas, ¿no? Hombre, esta pregunta un poco, ¿cómo te diría yo?, un poco fuera del contexto, ¿no? Pero ¿qué siente alguien que lleva tanto tiempo preocupándose por los enfermos cuando alguno falta? Por la razón que sea, no vamos a decir ninguna cosa luctuosa, pero cuando falta por alguna razón, pues porque ya no puede venir, porque no puede andar, pues, interiormente, ¿qué se siente?
Pues que nos falta uno más de nuestra familia, porque aquí los consideramos todos nuestra familia. Es lo que nos ocurre todos los días, que no lo he dicho antes, que empezamos con nuestra orientación temporal. Todos los días es la orientación temporal y espacial. Entonces, para ellos es muy importante ubicarlos donde están. También unas veces hacemos como la carta de presentación, que ellos digan su propio nombre, su domicilio, y entonces se hacen partícipes como una familia. Cuando falta alguien por circunstancias, que esté enfermo o porque por lo que sea, porque haya llovido y pues no ha podido venir, pues ya nos preocupamos el resto, qué ha pasado, ya a otro día ya es una alegría. Formamos parte de una familia, todos.
Es cierto que algunos pacientes, cuando al principio casi todos son reacios a venir, ¿no?, porque lo saca un poco de su entorno al que están habituados, pero no es menos cierto que cuando llevan ya un par de días viniendo, son ellos mismos los que le exigen a las familias que quieren venir.
Sí, por supuestísimo. Cuando hemos vuelto de Semana Santa, que ha sido muy poquitos días, pues un paciente que viene en transporte, que lo tienen que también tenemos ese servicio, pues resulta que decía que todos los días a su hija le comentaba, ¿y cuándo van a venir las niñas? ¿Y cuándo van a venir las niñas? Y creía, ya el día que ya iniciamos en los talleres, pues él ya ni se lo creía siquiera. Entonces para nosotros pues un orgullo y una satisfacción enorme. El que nos echen de menos, como ahora la vuelta de la romería, que ha sido muy poquitos días, pues no han dicho lo mismo. En el respiro por la mañana, mis niñas grandes, que nos echaban de menos. Entonces, claro, la verdad es que es una gran satisfacción para nosotros. Porque a nosotros nos pasa igual con ellos, que también nos acordamos de ellos. Ya tenemos una festividad y, bueno, vamos.
Vosotros, que estáis prácticamente diariamente, ¿no?, en contacto con ellos, sentí que esto que se le hace no queda en un saco roto, sino que sirve de algo, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. De hecho, un paciente que no es muy mayor, pues me comentó que el neurólogo, que la está viviendo a ella en Córdoba, pues que le había recomendado que en ninguno de los casos dejara los talleres, que su medicina de él no la dejara, pero que los talleres, porque le había visto la mejoría y la alegría que tenía, porque ella dice, si estoy en mi casa, estoy con mi bata de casa y mis zapatillas, y no, así por las tardes, pues ya le apetece venir, estar con nosotros, estar con sus compañeras, y además que se le motiva mucho y se le estimula para que cada vez no se estanque.
Como persona que está pues diariamente, ¿no?, en contacto con los familiares, tanto como con los enfermos, aquellos familiares, ¿qué recomendación o qué consejo le daría a aquellos familiares que tienen un paciente con Alzheimer y no lo traen a los talleres, por las circunstancias que sean, o no lo traen a la asociación, por las circunstancias que sean, ¿no? Pues no sé, porque les da vergüenza, o porque es que dirán, porque desgraciadamente todas estas cosas ocurren, ¿qué le diría?
A mí me da mucha pena que este servicio que hay puesto a la sociedad andújar, pues muchas personas por desconocimiento no hagan uso de él. Y también me da mucha pena de que los familiares, los cuidadores mismos, con un familiar con esta enfermedad, no se puedan liberar por una hora, porque por la tarde son 2 horas y por la tarde el respiro son 3. Y como yo le comento a muchos familiares, que esas horas son de ellos, que hagan uso de ellos para su bienestar, porque eso es bien para su enfermo, porque si descargan tensiones y están más liberales, luego a la hora de estar con su familia, pues va a estar mucho mejor que estar 24 horas continuas. Entonces me da mucha pena que desconozca este servicio.
Que sí. Y ya para terminar, desde que tú llegaste a la asociación hasta el día de hoy, ¿cómo ves que ha ido evolucionando la asociación? ¿Ha ido creciendo? ¿La ves con futuro? ¿Eres optimista?
Yo no soy optimista, soy realista, porque estoy viendo la realidad del día a día. Yo cuando comencé estaba de voluntaria hace ya bastante tiempo, ya unos años, y lo estoy viendo cada día más crecer. Me crece en todo, en formación, en adecuar los servicios que estamos teniendo, que no teníamos respiro, pues ya este año contamos con ello, tenemos un transporte que antes no lo había, y entonces pues tenemos las puertas abiertas al futuro, la esperanza de que esto tiene que ir a más. Eso es lo que yo...
Muy bien, pues muchas gracias, Virtudes, por tu charla tan amena, y esperamos en otro momento pues poder contar contigo para nuestro programa del Café del Alzheimer.
Para que veáis de forma práctica y a través de esas relaciones cómo se hacen estos 3 vectores y estos 3 objetivos de la atención psicológica.
Bien, espero que esta entrevista con Virtudes le haya resultado agradable. Virtudes es una de las trabajadoras de la asociación, como ya he dicho antes, y que está pues forma parte del equipo técnico de la misma. Está por la mañana en el respiro y por la tarde está en los talleres de estimulación cognitiva. Bien, vamos a pasar a informarles de hoy. Día 3, dentro de los encuentros, los novenos encuentros con la salud que organiza el Ayuntamiento de Andújar en colaboración con el resto de asociaciones de salud y otras entidades, pues la Asociación de Alzheimer, a las 7:30, en el Aula Magna del Palacio de los Niños de Don Gómez, ha empezado una conferencia bajo el título Alzheimer, demencia y ley de dependencia, que está a cargo de doña Natalia Toribio Navarrete, que es psicóloga de la Federación Provincial de Alzheimer, y María José Bejarano Cuesta, que es trabajadora social, igualmente de la Federación Provincial de Alzheimer, ¿no? Creo que es una conferencia interesante por los temas a tratar, ¿no? Trata desde las demencias, porque el Alzheimer es una de las demencias, quizás la más importante y la más conocida, pero pero es una de las demencias. Y la ley de la dependencia, que ya hemos estado hablando en la primera parte del programa, y que bueno, pues la ley de la dependencia va a dar para hacer muchísimos programas más. También recordarles que mañana día 4, en el Salón de Actos del Centro de Iniciativas Sociales, en el edificio Mercadona, a las 7 de la tarde habrá un cineforum con una película que trata sobre el Alzheimer, El diario de Noah. Yo les recomendaría que asistieran a verla, porque la película es bastante interesante, sobre todo por los contenidos que tiene, ¿no? Es el diario de una persona que tiene Alzheimer, cómo va evolucionando y cómo llega a su final, ¿no? Yo creo que es muy interesante. Y el día 9, una conferencia también, igualmente, en el Aula Magna del Palacio de los Niños de Don Gómez. Esta será a las 6:30 de la tarde y su título es Incapacitación y Representación Legal. Estará a cargo de doña Inmaculada Moreno Garrido, que es trabajadora social de la Fundación Jiennense de Tutela. Esta conferencia igualmente creo que es bastante interesante, ya que bueno, pues los enfermos de Alzheimer, pues por ser dependientes, al final tienes que incapacitarlos, ¿no? Aunque esto suene muy duro, pero es que claro, es que una persona que no puede desarrollar las actividades por su propia iniciativa, pues al final tienes que intentar, si hay bienes o hay algún tipo de actuaciones a seguir, pues hay que pensar en ser su representante legal, ¿no? Y creo que la conferencia puede ser bastante amena para que estemos todos interesados en asistir a la misma. Dicho esto, pues en nuestras secciones fijas queremos recomendarle una página que creemos que es de bastante interés. Su dirección en internet es www.alzheimer-normalonline.org. Ahí tienen bastante información sobre la enfermedad de Alzheimer. Y en cuanto al rincón del lector, recomendarle nuestro libro Manual del Cuidador. Bien, pues ya estamos llegando al final de nuestro programa. Queremos despedirnos pues felicitando a todas las madres, porque el día 6 de mayo es el Día de la Madre, ¿no? Y queremos felicitarlas pues, como siempre, con una poesía que está dedicada a todas las madres y en especial a las que el Alzheimer alejó de todos nosotros. Volveremos el próximo 17 de mayo. La poesía dice así: a mi madre. Aún escucho, madre mía, tu voz pidiéndome un beso. Solo un beso me pedías. Solamente ansiabas eso. Y qué consuelo tan grande era el poderte besar, acariciarte las manos, tu débil cuerpo abrazar. Ahora ya no estás conmigo, pero siento una gran paz. Fuiste cuidada con mimo, nada te llegó a faltar. Tú nunca pedías nada, solo querías un beso. Con poco te conformabas, solo un beso, solo eso. Y ese beso que en las noches ponía yo en tus mejillas era como un bello bronce a un día de pesadilla. Días en los que sabía que estaba cerca al final, que de mi lado te irías y que era inútil luchar. Y a pesar de ello luché con todo mi ardor, pero no pude vencer, ganó la partida Dios. Ahora ya estás a su lado, se terminó tu penar, tu alma ya se ha liberado de ese cuerpo castigado por tan larga enfermedad. Disfruta ahora de tu gloria, que nada enturbe tu paz. Sabes que en nuestra memoria por siempre perdurarás. Y hasta allí te mando un beso, que tantas veces pedías, y no solamente un beso, van trozos del alma mía.